Una a las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Alberto Núñez Feijóo inaugura el curso político antes de iniciar su ronda de contactos. Iván Alonso.
Sí, ha sido un acto en el castillo de Soutomayor, en Pontevedra. Mañana, como dices, dan comienzo esas conversaciones con las distintas fuerzas políticas, excepto Bildu, de cara a la investidura que se va a debatir el próximo 26 y 27 de septiembre. COPE Galicia, Noelia Bao.
Mano tendida al diálogo por parte de Núñez Feijóo a todas las fuerzas políticas de cara a una investidura que no es una ambición personal, sino que persigue mejorar la vida de España. Por eso advierte, no aceptará chantajes ni subastas.
Después de hablar, se puede coincidir o discrepar. Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no. Someterme a lo que quieran las minorías no.
Feijóo aspira a ser un presidente sin atajos, considera que es mejor perder la investidura y no que pierda España.
La última hora en el caso Rubiales pasa, como te avanzábamos hace una hora, por esa reunión convocada por la Federación Española de Fútbol, extraordinaria y urgente para mañana lunes, un encuentro con los presidentes de federaciones territoriales en el que se va a analizar la suspensión de Luis Rubiales por parte de la FIFA. Vamos a conocer más datos con nuestra compañera Arantxa Rodríguez.
El presidente interino de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, ha convocado esta mañana de urgencia a todos los presidentes de las federaciones territoriales para una reunión mañana a partir de las 4 en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde el único punto del día es analizar la situación que está atravesando en estos momentos la Federación Española de Fútbol y buscar soluciones para atajar la crisis desatada por el comportamiento de Luis Rubiales durante la final del Mundial hace una semana.
Gracias, Arantxa. Este septiembre nos enfrentamos a la vuelta al cole más cara de la historia, entre comprar libros, carpetas, bolis, libretas o en algunos casos uniformes. Los últimos datos señalan que una familia normal se va a gastar de media unos 500 euros por hijo. Esto supone 24 euros más que hace apenas dos años. Y si miramos al exterior, pagamos un 30% más que otros países como Francia, Italia o Alemania. Javier Rodríguez es padre de cuatro niños en edad escolar y ha explicado aquí en el fin de semana de COPE que este año se van a gastar más de 600 euros en libros.
Ahora mismo en material escolar, los de primaria, de primero y tercero de primaria, vamos a gastar unos 100 euros por cada uno y 50 euros por los dos de infantil. En cuanto, por ejemplo, a libros, en los de primaria serían unos 620 euros por los dos niños.
Y en el Ángelus de este domingo, el Papa Francisco ha recordado que el jueves viaja a Mongolia, un país que, como ha dicho, tiene muchas ganas de visitar. Roma, Ángeles Condé.
El Papa emprende en esta semana el viaje número 43 de su pontificado a un país donde solo hay 1.500 cristianos entre casi 3 millones y medio de habitantes. Este domingo Francisco ha pedido oraciones por el fruto de esta visita apostólica.
El jueves próximo partiré de viaje algunos días al corazón de Asia, a Mongolia, una visita muy deseada. Será la ocasión para abrazar una iglesia pequeña en número, pero vivaz en la fe y grande en la caridad.
Durante el rezo del Ángelus, el pontífice además ha expresado su cercanía a las víctimas de los incendios en Grecia, al pueblo ucraniano y, siendo hoy Santa Mónica, a aquellas madres cuyos hijos, ha dicho, transitan por los caminos difíciles de la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, etapa número 2 de la Vuelta a España, Ana Gutiérrez.
Muy pendientes de esta segunda etapa de la Vuelta que ya ha arrancado, Kiko Iglesias.
Tramo neutralizado ya por aquí, por las calles de Mataró, camino del kilómetro cero, por delante un infierno, bajo la lluvia de 180 kilómetros hasta Montjuïc, y la polémica está servida porque Jonas Vingegaard abandera una corriente de opinión en el pelotón para que se neutralicen los últimos kilómetros de la carrera. Ha llegado a hablar incluso dentro del autobús del Movistar con Enric Mas. Miles, si es el líder, vamos a ver qué pasa. De momento se tomarán tiempos en lo alto del castillo de Montjuïc, a 3 kilómetros de la meta delante del pebetero.
Hoy tenemos más fútbol, continúa la jornada 3 de Primera División con el Valencia Osasuna a las 7 y media, el Athletic Club Betis a las 9 y el partido de la jornada Villarreal-Barça a las 5 y media. Además tenemos final del Mundial de Badminton, Carolina Marín buscará su cuarto oro del mundo ante la número 1, Sijon An. Y en motor, Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 a las 3 de la tarde, Verstappen saldrá primero, Alonso quinto y Carlos Sainz sexto.
Sigues en COPE, te quedas ya escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván, en una hora más noticias, mientras encuentras toda la información en cope.es. Maite, buenos días.
Muy buenos días.
Ha llegado la última semana de las recomendaciones veraniegas de Javier García Arevalillo. Y por la cara que pones, creo que no has hecho los deberes.
Es que son tantas, y tan buenas, y tan interesantes, que yo lo que me quedo tranquila es que ya tengo de aquí a medio año, por lo menos.
Yo sé que tengo 2024 por delante, despejado en la agenda. Ay. Y tengo tiempo para ver todas las recomendaciones.
Vendrán nuevas producciones.
Iremos acumulando, no pasa nada. Javier García Levalillo, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego Paloma, un placer como siempre estar aquí. Vamos a por la 10, 11 y 12.
A voy por a los 12 del patíbulo. En la agenda, despejando.
Bueno, yo estoy alucinado de que efectivamente he visto todas estas. O sea, he hecho muchas cosas este año.
¿De dónde sacas el tiempo? A ver.
No lo sé.
No duermes, ¿verdad?
En verano suelo ver bastante también.
Pero casi en tu casa habrá tiempo de decir, no voy a ver nada para descansar.
Sí,
¿no?
O sea, de hecho, en este verano estoy aprovechando muchísimo para leer.
Claro.
O sea, estoy desconectando bastante y... voy a recomendar las que ya he visto. Para así desconectar un pelín.
Vamos con la primera, que por lo que dices es rara.
Muy peculiar.
Pero interesante. Se llama El Consultor.
Buenos días, camaradas. Mi trabajo es observar, optimizar, mejorar...
Trabajamos para un sociópata.
Ese tipo no es quien dice ser.
Puede que se le dé muy bien su trabajo.
Yo no estaré aquí eternamente. Solo soy un consultor.
Bueno, ya hemos escuchado la voz inconfundible de Christoph Waltz. El coronel Hans Landa de Malditos Bastardos. Bueno. En fin. Que es el protagonista indiscutible de esta serie. Es el que sostiene toda la serie, porque ahora vamos a ir un poco más en detalle. Es muy difícil de calificar. Es una mezcla de parodia social, thriller psicológico, distopía. Tiene elementos de fantasía, incluso muchos géneros en la mezcla, pero un componente fundamental y es el mejor actor posible para ese papel, insisto, Christoph Waltz, haciéndolo lo que nadie más sabe hacer, solamente él, que es comerse la pantalla en cada escena y transmitir como una desazón, una inquietud en cada gesto, en cada palabra que transmite, que ya no sabes si te va a matar en la escena siguiente o si te va a abrazar. Es esa tensión la que consigue transmitir en cada escena.
Y una serie de mezcla de estilos, como la sátira sobre el trabajo en las startups.
Sí,
una especie de thriller psicológico.
Es que mezcla las dos cosas y milagrosamente le sale bien. O sea, yo aún no entiendo cómo consigue sostener todo ese constructo de géneros. En fin, lo primero de todo, creo que hay que ver los dos primeros capítulos para decidir si es para nosotros o no lo es. A mí me enganchó inmediatamente. De hecho, es que la vi en una noche.
Wow.
La única vez que
ya sabemos
lo he hecho
de dónde saca el tiempo
este
de
año. Fue una locura. Debo decir que fue de viernes a sábado, mi mujer al día siguiente me mató y ya está, o sea, no, ya está, pues asumido.
¿Mereció la pena?
Me enganchó inmediatamente, quizá porque la serie orbita en torno al trabajo en una startup, que me cae muy cerca. Es una empresa tecnológica de videojuegos en la que un buen día el fundador es tiroteado y asesinado por un niño que visitaba la empresa.
¡Wow! Oh. Empezamos
así, te quedas.
No me lo esperaba esto, ¿eh?
¿Verdad que no?
¿Cómo engancha?
Pues a partir de ahí todo va hacia arriba. A ver, sin desvelar mucho, digamos que toma el control de la empresa un consultor. Y que en algunas cosas recuerda a un... O sea, es como una especie de parodia de pantomima full de lo que es un consultor. Y por otras es una especie de Belcebú camuflado. Y ahí lo voy a dejar. Nadie conocía a este consultor antes vamos a dejarlo en que guarda muchos, muchos, muchos secretos. Desde el nombre hasta cómo demonios tiene un contrato por el cual, en caso de muerte del fundador, él toma el control de la empresa. Es inquietante desde el principio y evidentemente el gancho es saber quién es de verdad este Ryuji Patov, que parece de verdad, pues eso, o sea, es el cruce perfecto entre el vídeo consultor de Pantomima Full con pues con Hans Landa, sin ir más lejos. Eriza el espinazo en cada escena, o sea, de verdad que no te esperas nada de lo que hace. Y ahí, hasta ahí puedo decir, porque hay buena parte del atractivo es desarrollar qué es lo que realmente ha ido a hacer este consultor a esta empresa y cómo lo van sufriendo los distintos empleados.
¿Y él está? ¿Cómo está él? Impresionante.
Él es la serie.
Claro.
Él es la serie. Magnífico, o sea, es su papel perfecto y ya está.
Como que dices, un papel hecho para él.
Efectivamente,
¿no?
O sea, a medida, no soy capaz de pensar en ningún otro actor capaz de hacer lo que hace él en esta serie.
Vale,
y
okay.
Ahí lo dejo.
Apuntada queda. Entonces, engrosamos la lista, Paloma.
Sí, vamos allá.
La verdad es que es muy original, ¿eh? O sea, muy original. Ya está.
Vale.
Okay. La propuesta que viene a continuación tiene varias nominaciones a los Emmy y se llama The Bear.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Es una reforma, no una reconstrucción.
Carmi, son las dos cosas.
Tardaremos 6 meses en hacer.
¿6 meses?
Eso es mucha...
¿Confianza?
¿Chulería?
¡Locura!
¿Sigues con el menú desastre?
Sí, menú desastre, pero bien pensado.
¡Ah, qué asco!
Bueno, de lo mejor que nos dio el 2022 está The Bear. Y de lo mejor, su segunda temporada, que acaba de salir ahora en julio. Una serie maravillosa en su sencillez. Un chef famoso, como que era el jefe de cocina en el mejor restaurante de Nueva York, de 3 estrellas Michelin, aparece, por razones que se van desvelando a lo largo de esa primera temporada, aparece en un local tirando a cutre, con comida tradicional, bocadillos principalmente, y como pues nuevo propietario de ese restaurante que en su momento perteneció a su hermano, trágicamente fallecido, y que pues él hereda. Claro, en el choque cotidiano con su equipo vamos descubriendo pues qué vínculo le unía a su hermano y qué vínculos también le separaban, sus traumas, sus heridas, vamos, miniserie de 8 capítulos de distinta duración.
Esto es
eso
importante.
Es una cosa curiosa porque probablemente el más intenso es uno que creo que dura menos de media hora o como 20 minutos. Y hay otro en cambio que dura como una hora. Es un poco... varía un poco, paradójicamente, en función del estilo o de lo que quiera transmitir en cada capítulo. Y se ve cuando... se entiende mejor cuando se ve la serie. Es un estilo de grabación que te puede poner nervioso porque transmite esa trepidación acercando mucho la cámara y temblando mucho. O sea, te transmite perfectamente esa tensión de una cocina... a la que él le quiere dar mucha, vamos, una tensión propia de una estrella Michelin.
Pero no dura mucho, ¿verdad? Porque a mí en cuanto hay mucho movimiento y...
No, y tiene una cosa buenísima...
nerviosismo mal.
Tiene una cosa buenísima que es que cada diálogo está perfectamente medido y cada diálogo es como esa paradiña de salir a fumar un cigarro tranquilamente y... pues se suelen producir los diálogos en ese contexto y también para el espectador significa respiro un momento, profundizo en los personajes, me acabo de enamorar de los personajes porque de verdad son sencillamente brillantes como los desarrollan en tan poco tiempo e incluso hay espacio para la comedia. En la primera temporada hay una escena que es la escena con la que yo más he reído en los últimos años. Pero reído a nivel de llorar, o sea, de a lágrima viva, o sea, regobinar, volver a ponerlo, reírme igual de, o sea, a mandíbula batiente, y, o sea... Entonces, es una serie súper curiosa, porque tienes trepidación, tienes mucho drama, tienes comedia magnífica y tienes una serie de la que sales...
satisfecho.
Muy satisfecho. muy satisfecha.
¿El personaje se llama Carmen? ¿El personaje principal?
Sí, 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 interpretado por Jeremy Allen White, que ha sido nominado a los Emmy más que merecidamente por la primera temporada. En la segunda está al mismo nivel o mejor. Y en la segunda, curiosamente, ha tenido tanto éxito esta serie, o ha gustado tanto en ciertos estamentos de Hollywood, por así decir, que tenemos, entre otros, a Bob Odenkirk, al mítico Saul Goodman, en uno de los cameos. Y a varios actores, que no voy a desvelar, pero vamos, que es... Es una serie de autor, una serie que podríamos considerar de nicho, pero que es que se ve de un plumazo y que te atrapa. O sea, desde el primer capítulo te atrapa. Es magnífica. The Bear, el oso.
El oso, vale.
El oso.
Paloma, ponte en pie, que llega la serie de 2023.
Ya se lo comenté a Kendall. A pesar de los rumores y teniendo todo en cuenta, voy a esperar un par de años.
¿Quieres decir que...?
Seguiré en mi sitio como presidente y consejero delegado de la empresa.
Papá, ¿qué estás de qué?
Lo que has oído, hijo, como siempre no escuchas. No es para tanto. Seguiré al frente, ya veremos los detalles.
No me lo dijiste.
Anunciaremos tu prioridad para el futuro. Una ventaja si lo prefieres.
Vaya, para el futuro.
Venga, vamos a comer.
La serie preferida de Arevalillo ha llegado
sí.
al final.
Sí, 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 la he guardado, en fin, porque qué vamos a decir a estas alturas que no se haya dicho ya. De las mejores series de la historia reciente de la televisión, ese cruce entre Dallas y El Lobo de Wall Street, que narra las peripecias de la familia propietaria del mayor imperio de comunicación del mundo, Logan Roy, Connor, Kendall, Roman, Chauvin, en fin.
Todo lo que se diga queda corto, ¿no?
Es poco, es...
Para quien no la haya visto, a ver.
A ver, Succession sí. es una tragedia en clave de humor. O sea, la excusa, entre comillas, de la sucesión de, en este imperio, en este conglomerado de la comunicación, sirve para desentrañar el corazón de cada contendiente al trono y retratar el estilo de vida de la élite entre la élite para descubrir entre aliviados y fascinados que en medio del lujo más extremo el deseo que late dentro de sus almas es el mismo que el nuestro, que en este caso además magnificado en el deseo de la aprobación del padre, del amor del padre. Es tragedia porque hay mucho Shakespeare en sus conflictos y en su desenlace, sobre todo en su desenlace, pero también es comedia por ese tono ligero, por esos diálogos espumosos, acelerados, porque... La máscara tras la que se ocultan los personajes es la del rico despreocupado, porque la forma de reprimir los sentimientos es lanzar una broma ingeniosa, pero vacía. Así que sí, es una serie muy poliédrica y, por tanto, deliciosamente profunda. Para mí es eso, de lo mejor que nos han dado los últimos 10 años de la televisión y que, oye, lo de evidentemente va de quién va a suceder al patriarca, pero al final eso es lo de menos.
Ahí queda eso, ¿eh? Es la mejor serie de los últimos 10 años.
¿Tú la habías visto, Diego?
Sí, la última temporada no la he visto.
Pues que falta lo mejor.
Sí, después,
que falta,
o sea,
¿tú también has visto la última temporada?
Reconozco, fíjate, Javier, yo me quedé en el primer capítulo, pero no por nada, sino porque dije, uy, me ha atrapado.
¿El capítulo de dónde?
De la primera temporada. ¿Pero por qué? Porque dije, tengo que seguir viéndola. Y luego ya, pues, la vida te lleva. Le quería prestar atención y la tengo ahí presente. Porque además he escuchado mucho sobre la interpretación de Jeremy Strong,
sí.
El personaje de Kendall,
que
el uno de los hijos.
Es metodología esta del... De, ay, no me sale ahora.
Sí, jolín.
La de Marlon Brando, vamos. Sí, es ese tipo de interpretación que es meterse completamente en el personaje. O sea, es convertirte en el personaje.
Eso es. Entonces, y he visto que había hasta... No críticas, pero que el personaje que hace de padre, que ahora mismo no recuerdo el actor...
Sí, es Brian Cox.
Brian Cox, como que había hecho alguna broma, ¿no? De es que este actor se mete demasiado en el papel. Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero que hubo cierta polémica rodeando a la última temporada. Pero no polémica por la serie, ¿no? Sino por un poco la forma de este actor de trabajar.
Sí. Pues hombre, es uno de los mejores de los mejores personajes por el juego que da, porque es tiene muchísimas facetas, todas ellas débiles en el fondo, pero que le dan muchísima más riqueza al personaje y utiliza esa forma de actuar que es meterte, o sea, es convertirte en el personaje, sí. Hasta el punto de que no eres, o sea, ves luego entrevistas al actor y dices, es que estoy viendo a Kendall. O sea, no estoy viendo a Jeremy Strong, estoy viendo a Kendall. Hasta ese punto se ha mimetizado. Y mira que le he visto en sin ir más lejos, en La Gran Apuesta, hace sí. de uno de los agentes, vamos, de uno de los del equipo de Steve Carrell. Y tiene un personaje también, o sea, como muy lanzado para adelante y tal, pero que no tiene ese punto de inseguridad que ha incorporado al personaje y que le da, pues, todo lo que es Kendall, que es sencillamente magnífico. Y Brian Cox, ¿qué vamos a decir de Brian Cox? Tiene, para mí, bueno, de hecho tiene, en la última temporada, tiene uno de los dos capítulos únicos de la historia con un 10 puro en IMDb.
¡Wow!
Que es el capítulo 3 de la cuarta temporada.
Vale. Okay.
A punto lo queda, ¿no? Entonces, sí. Paloma, te vas a poner al día con sí. esa sesión. Vamos con la última, muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Con más nominaciones a los Emmy. También. Ted Lasso.
El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
Con pisos quiero un montón.
A la de tres, una, dos, tres.
Con pisos quiero un montón.
¡Richmond! ¡Buen trabajo! ¡Wow!
Roy Kent ha dicho buen trabajo.
Bueno, que otra que también en su cierre, que de hecho fue la misma semana que se cerró Succession, también nos despedimos de la tercera y en principio última temporada de Ted Lasso. Jason Sudeikis, protagonista y absoluta alma de esta serie, que es una pequeña gran joyita que nos han dado estos años, porque en medio de pues producciones de, o sea, de mucho drama, de mucho cinismo, de muchos personajes grises, tal, pues tiene un punto refrescante esta historia de un entrenador que tiene mucho drama, ojo, o sea, que nadie se lleve engaño, que en algunos casos se ha llegado a parodiar como muy Happy Flower, muy americanada, y sin embargo creo que guarda la proporción perfecta de optimismo, de drama, de ternura, de humor, para ser una serie muy fresca, muy entretenida, muy divertida y que, oye, pues que usted te vuelve, más, no sé, más te reconcilia un poco con el ser humano, te anima, oye, pues a afrontar el día mejor, te deja una sonrisa, que al final, oye, también nos merecemos eso, ¿no?
Y es importante, sobre estilo, todo lo de la sonrisa.
El estilo puede ser tipo The Office, no me refiero tanto al estilo técnico, sino lo que es al guión, a la idea un poquito, ¿no? Esa línea.
No tanto, él viene de hacer sketches, bueno, de ser un actor de comedia muy, muy, muy bueno, pero viene de ese humor de pelín absurdo de Saturday Night Live, de diálogos, pues eso, muy, muy muy ágiles, muy, muy puntillosos, pero también un poco excesivos, o sea, un poco de humor a veces exagerado. Entonces, aquí en Ted Lasso yo creo que es más una mezcla de humor inglés, que, o sea, que tiene muchos, o sea, tiene escenas de, o sea, que te ríes, o sea, que ves a un británico con su flema, con su hieratismo, tener una interacción con una niña que es que te partes de risa, y lo mezcla muy bien con ese humor más desgarbado, más directo del americano, de Jason Sudeikis, de Ted Lasso, haciendo americanadas. Entonces, es esa mezcla de culturas la que encaja muy bien, la que consigue que el humor que te sale de ahí es muy tierno. Vale. Muy entretenida.
Más deberes para la lista, Paloma. Muy bien hecho.
Qué gusto, por favor.
En este caso, deberes, oye, mira, te la pones de fondo, te ríes un rato, que hay escenas maravillosas y ya está.
Y se ha acabado el verano y tenemos mucha faena por delante, que la vamos a arrastrar a lo largo de los meses, Paloma.
Me temo que vienen bastantes estrenos ahora, o sea que vamos a sufrir.
Pero es una faena buena, es una faena que se disfruta.
Eso es.
Y a gusto.
Ahí.
Javier García Levalillo, muchísimas gracias por las recomendaciones de esta semana y por las de todo el verano, que se nos acaba.
Como siempre, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir
los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Si hay una bebida típica en verano, ese es el tinto de verano, el tinto con gaseosa, que se ha convertido, pues eso, en la bebida de los meses de julio y agosto. Pues resulta que Paco Álvarez, ese romano que se pasa por fin de semana, viene hoy con la intención de decirnos que el vino era algo muy típico en la antigua Roma y que nada tiene que ver con la época de ahora. Paco Álvarez es autor del bestseller del verano, La Crónica Rosa Rosae. Buenos días, Paco. Salve.
Salve, Diego. Hola a todos. Salve, Teomnes. Y feliz mes de agosto. Tranquilo que no vamos a hablar de gaseosa.
Feliz agosto. Más te vale. Cuéntame, ¿fue el vino un invento romano? Es más, ¿fue el tinto de verano un invento romano?
Buena pregunta. No. El invento, el vino, evidentemente, es un invento mucho más antiguo que Roma. Pero como pasa con casi todas las cosas, los romanos no es que lo inventaran, sino que cosas ya inventadas por otras, como el vino,
la mejoraron.
Sí, por supuesto. Por cierto, vino es una palabra en latín, puro vinum, y fue popularizado y convertido por ellos en una industria mundial y en una bebida universal en verano y en invierno. El arte del vino no se sabe si fue introducido en Hispania por los fenicios o por los griegos, o sea, mucho antes. Lo que sí está claro es que se conservan restos de vides muy anteriores a la visita incluso de esos pueblos a nuestras costas. Por ejemplo, el vino de Ceret, de Jerez, era mundialmente conocido desde el siglo III antes de Cristo, o sea, hace 2.300 años. Y se han encontrado ánforas en todo el imperio con la inscripción vino de Cádiz, bueno, en latín, vinum gaditanum.
Qué interesante esto de la del vino de Cádiz o vino gaditanum. Sí. Pero vides romanas las hubo en toda nuestra geografía.
Así es, sí, sí. Se sabe, por ejemplo, que las viñas de Burdeos se plantaron a partir de las nuestras de Rioja, porque obviamente la Galia se conquistó después. Y los romanos, además de todo esto, que ya de por sí es muy romano, también te puedo comentar, que ya lo hemos hablado alguna vez, que los romanos bebían el vino en chatos, que es realmente una medida griega.
¿Pero qué me dices?
Sí. O sea, muy anterior a Roma todavía. O sea, desde hace 2500 años el vino se tomaba en chatos. Y de ese chato viene el chatear también en internet, obviamente. O sea que.
¿Y el vino era un tema importante, una cuestión de Estado en la Hispania romana?
Totalmente, totalmente. Porque, quiero decir, es que era una de las mayores industrias. O sea, primero el aceite. Bueno, primero la minería, obviamente, que es lo que más pasta daba, ¿no? Las minas de plata, las minas de oro, como las médulas, etcétera, etcétera. Después el aceite, que entonces ya éramos el principal productor mundial de aceite de oliva del bueno. Y después el vino. Pero es que el vino no es solo entonces. Es que, fíjate que, por ejemplo, hay todavía refranes en latín que seguimos usando referidos al vino.
¿Por ejemplo?
In vino veritas. Eso, ¿quién no lo ha dicho alguna vez? ¿Y qué quiere decir? Evidentemente que si bebes terminarás diciendo la verdad. Bueno, hay otro más complicado, el de calices quem non facere dissertum, que es una frase de Horacio que decía: ¿a quién no sueltan la lengua unas copas? Y también hay que aplicárselo.
Sí. Verdad no le falta.
Pero es que eso es lo que te decía. Vino hispano, no solo de Jerez, es que han aparecido en los límites del imperio. En Gran Bretaña, en la frontera germana, en los límites de la civilización. Como ejemplo de lo extenso de la red comercial romana y de lo que gustaba por el mundo nuestro vino hace ya tantos años. Y de esto, de cosechar vides, sabíamos ya mucho los hispanos. Hasta el punto de que los libros más antiguos que se conservan sobre la vitivinicultura, en latín, por supuesto, fueron escritos precisamente por los romanos de Hispania, como el escritor y agrónomo Columela, de Cádiz, como el vino que mencionábamos antes, cuyos consejos de plantación de vides y emparrados se siguen practicando. Y, por ejemplo, la única receta que se conserva del mulsum, que era un vino dulce romano en el que mezclaban miel con mosto para que fermentaran juntos, se la debemos a este Columela.
¿Qué tío, el Columela? Oye, ¿cómo es esto de que mezclaban el vino con agua?
Pues sí, hombre, la idea era...
¿Qué pasa? ¿Era para rebajarlo?
Supongo. Para rebajarlo, no, para no emborracharse. A partir de en la cena, por ejemplo, mientras se comía, se tomaba con agua y luego ya, digamos, a la hora de la copita, la tomaba, le quitaban el agua. Pero a falta de gaseosa, pues sí, no, ¿en qué lo van a mezclar? Dicen que también lo mezclaban con agua mineral. Pero también, y esto se parece más al vino... al tinto de verano que hablábamos, o si quieres al cava, o al vino de aguja, o el vino verde portugués, es lo que los romanos llamaban vinum titillum, que era un vino que literalmente esto quiere decir vino cosquilleante, vinum titillum, porque tenía burbujitas.
Tenía un cava ya.
Algo bueno.
No, algo parecido al cava, ¿no? Vamos
camino,
a...
claro, claro, camino del cava. Se cuenta que algunos ibaritas incluso enfriaban este vinum titillum con nieve o con hielo traído de las montañas, incluso en verano.
Y además de este vino cosquilleante, ¿qué tomaban?
Pues además de este vino cosquilleante, tomaban vermú.
Pero,
¿cómo suena?
Pero bueno, los romanos.
Sí, sí. A ver, bueno, de hecho, el griego Hipócrates, el padre de la medicina, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, o sea, hace un rato, ya menciona la receta del vermú, que no es otra cosa que vino especiado con ajenjo. Los romanos llamaban a este vino y a otros que maceraban con otras hierbas o flores vina condita, que sería vinos condimentados. Se utilizaban incluso como bebidas energéticas y era típico, decían, beberlos antes de salir de viaje. O sea que también se bebían en verano. Así que...
Lo que era una bebida energética, entonces un vermú.
Un vermú.
Fuerza daba, claro.
Así es. Fíjate que ajenjo en latín se llamaba absintium. Y de esa hierba, de la absintium, obviamente viene la absenta, cuyo significado etimológico literalmente sería no bebible, absintium. Y yo creo que es que la absenta está malísima, no como el vermú.
Hay que volver, creo que, a una canción del vino.
Sí, es que, a ver, es que al que no le guste el vino es un animal, dicen, o no tiene un real, que es lo más normal. Pero fíjate que resulta, y esto no es más que romano, pero bueno, yo creo que merece la pena, ya que lo estamos hablando, de vino, que gracias a los españoles hoy sigue habiendo vino en el mundo.
¿Y esto?
Ah, amigo mío, pues resulta que los conquistadores españoles hicieron como los romanos, llevaron la industria, bueno, en nuestro caso llevamos también las vides, porque no las había en América, hasta el Nuevo Mundo. Desde Argentina hasta California, los españoles llevamos el vino al oeste. Fue, de hecho, Hernán Cortés quien pidió, que el primero que pidió que se trajeran vides desde España, y quien las plantó en California, donde siguen. Bueno, pues bien, mucho después, en 1863, se extendió por casi todo el mundo una plaga, la filoxera, que mató a todas las viñas de Europa, Norteamérica e incluso Oceanía y gran parte de la América. Y ahí dejó de existir literalmente la planta del vino, salvo por unas pocas cepas, nietas de las que plantaron los españoles en el extremo del mundo, en rincones de Argentina y Chile. Y de esas cepas descienden todas las viñas del mundo. Es decir, que el vino se salvó porque los españoles, romanos, ya habíamos llevado el vino hasta el fin del mundo, como buenos romanos que somos. De no ser por nuestros ancestros que plantaron la primera vid en América, en la Nueva España, en 1525... ya no habría vino en el mundo.
Pues a ver si nos lo agradecen, más de uno.
Pues sí.
Y nos invitan a...
O sea, por lo menos que nos inviten, ¿no?
A algo, que paguen algo, al menos.
A unos vinitos de reserva. O
lo que sea, pero que paguen algo.
Fíjate que, por ejemplo, vinos de reserva. Los barriles que utilizamos todavía para... Las barricas de roble no son romanos, son un invento galo. Pero volvemos a lo mismo, los romanos dijeron, oye, esto está muy bien para guardar el vino en cantidades grandes, luego ya lo guardas en ánforas, que serían botellitas, o sea, y seguimos haciendo más o menos lo mismo. Fíjate que la expresión está de a ojo de buen cubero, es porque precisamente los barriles o cubas de vino las fabricaban a ojo, artesanos muy especializados, hasta hace muy poco.
Hasta hace muy poco, y yo recuerdo una bodega, que no voy a decir el nombre, que vi en La Rioja, el artesano que fabricaba las barricas a mano era de los pocos que quedaban.
Amigo,
es un oficio que se está perdiendo.
Es que claro, es que ahora todo se hace industrial, pero bueno, seguimos teniendo vino, así que
es lo importante.
Seguimos teniendo verano y dentro de nada será la vendimia otra vez.
Paco, otro fin de semana, tienes razón y no hemos cambiado nada con estos romanos de hace 2000 años. Salve, Paco.
Bueno, os dejo con un brindis hasta la siguiente y como despedida, otro refrán romano sobre el vino. Refrán que todavía utilizamos y que viene muy bien para las vacaciones, incluso para acabarlas. Cum pane et vinum conficietur iter, que quiere decir con pan y vino se hace el camino. Ave Diego, te saludo.
Muchas gracias y feliz verano.
Vale, te omnes. Hasta luego, amigos romanos.
Hay 37 horas menos en Canarias. Seguro que la sintonía que acabamos de escuchar te suena, ¿verdad? Lo habrás relacionado con unas palomitas, una butaca y una pantalla en la que se va a proyectar una película. Pues bien, a producir metrajes inolvidables es a lo que lleva dedicándose todo un siglo la mítica productora cinematográfica Warner Bros. Ana Torres, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Diego. Ha pasado un siglo, que se dice pronto, desde que cuatro hermanos ambiciosos, descendientes de inmigrantes polacos judíos, Harry, Albert, Sam y Jack Warner, se instalaran en California durante los felices años 20 para hacer cine. Y lo que muchos no sabían, y me incluyo, es que de aquí proviene el nombre. Bros es el diminutivo de brothers en inglés. Pioneros en el cine, ellos soñaron y nos hicieron soñar a todos. La paradoja aquí es que la estrella que los situó en el mapa de Hollywood no fue un director sublime o un actor con dotes interpretativas extraordinarias, sino un pastor alemán, aquí lo escuchamos, que participó en la Gran Guerra. ¿Lo conoces, Diego?
Creo que es Rin Tin Tin, ¿verdad? El que llevaba el pañuelo al cuello.
Efectivamente, Rin Tin Tin. Vamos a escuchar a Teresa Ecobo, que es crítica de cine de fin de semana de COPE, y quien va a comentar con nosotros algunos de los aspectos más llamativos de este titán de los largometrajes.
Una historia con un héroe que en realidad era este pastor alemán, que se convirtió en el gran héroe estadounidense. Rin Tin Tin llegó a rodar más de 27 películas en Hollywood, pero realmente después de la primera película los fans empezaron a escribir a los hermanos Warner para decirles por favor que hicieran muchas más películas sobre Rin Tin Tin, historias familiares, historias basadas en el heroísmo de este perro. Entonces, gente que podía conseguir dinero y conquistar un poco al público en la gran escena.
Cuanto menos curioso, ¿eh?, que sea un perro el que erige o el elemento que empieza a dar fuerza a una productora cinematográfica. Pero ¿cuál es el momento que se erige como productora y la convierte en histórica?
Pues digo, hay tres fechas muy características y que marcan al gran estudio de cine, empezando por la revolución que llega en 1927. Se estrenaba en ese año la primera película hablada de la historia del cine, El cantante de jazz. Uno de los hermanos Warner, Sam, era un apasionado de la tecnología y pretendía eliminar la desincronización que había entre la voz y el movimiento de la boca de los actores. El cine sonoro había llegado para quedarse.
Invierte mucho dinero de los cuatro hermanos en inventar y crear un buen aparato que consiga la sincronización. El cantante de jazz es la primera película que consigue esta sincronización de forma absolutamente exitosa. Es una historia que estaba en Broadway, protagonizada por un gran cantante y un gran artista en ese momento, que era Al Johnson. Se consigue una experiencia inmersiva que el espectador no había tenido hasta ese momento.
Lo más curioso de todo esto es que Sam, quien había dedicado su vida a conseguir esta nueva tecnología, muere un día antes de que se produjese el estreno y ningún hermano acudió a él.
Vamos con las otras dos fechas.
Quédate con este año, Diego, 1941, que es cuando se produce el estreno de la que se convertiría en la joya de la corona y en uno de los títulos más legendarios de la historia del cine. A ver si adivinas cuál es.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rey?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Y siempre les quedará París, ¿no?
Totalmente. Escuchamos a Teresa.
Lo que hay que decir de Casablanca, y yo creo que esto no hay discusión absoluta con nadie, es que es la gran película de los estudios de Warner Brothers. Entonces, es el gran éxito, es una película que tiene, además de apoyo del público, tiene el de la crítica. Esta es una película basada en una novela que se lleva a la adaptación al cine, pero los guionistas van cambiando de manos.
Pero no solamente el guión cambia de manos, hubo varios episodios que marcaron a la película, entre ellas esta anécdota.
Hay una gran traición porque todos los actores que habían pasado ese proceso de rodaje tan durísimo, ellos habían indicado, ¿no?, que el triunfo de la cinta era gracias al director Michael Curtis, pero cuando van a los Oscar y van a recoger el premio y se dice que es la mejor película, los tres hermanos le hacen la zancadilla a Curtis y sube uno de los hermanos, y esto dicen que fue la hecatombe. De hecho, el director no tardó ni días en salirse de la Warner, y 25 años después, cuando le entrevistaron, dijo que todavía le tenía la rabia dentro, ¿no? Esto es un poco fuerte en la historia de Casablanca.
Hombre, una zancadilla y que te roben el premio no es para menos.
Ganar,
¿no?,
un Oscar con lo que cuesta y que te lo quiten.
Bueno, nos queda una última fecha.
La última, el año 1944, cuando la Warner compró el estudio de dibujos animados Merrie Melodies, creador de uno del único conejo ganador de un Oscar de la Academia. A estos también los conoces, Diego, estoy segura.
Los Looney Tunes, ¿no?
Los Looney Tunes, efectivamente. Bugs Bunny, Piolín, el gato Silvestre, el pato Lucas son algunos de los personajes más icónicos de los Looney Tunes, que es la serie de dibujitos animados de la Warner Bros. De ahí en adelante, los éxitos de la productora se fueron sucediendo y se fueron haciendo cada vez más grandes. Se convirtió rápidamente en una de las cinco majors. Que tú dirás, ¿qué son las cinco majors? Pues una de las productoras más famosas de Hollywood, junto con la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount Picture o la 20th Century Fox.
Y me imagino que, al igual que ocurre hoy en día, esta compañía también tendrá sus propias estrellas.
Así es, Diego. En los años 50, más de 50 millones de norteamericanos ya tenían televisión. El cine deja de ser la primera opción y los Warner idearon un plan perfecto para atraer al público de nuevo a las salas.
Hasta que empezaron de nuevo a fichar a grandes estrellas. Y ahí es donde se enmarca, por ejemplo, los contratos que hicieron, por ejemplo, con Doris Day, con James Dean. Por supuesto, hay otros actores como John Wayne, que está encarnando, ¿no?, al personaje norteamericano por excelencia.
Marlon Brando.
Marlon Brando, Cary Grant, Audrey Hepburn, todos ellos, como ha dicho Teresa, son solo algunos de las estrellas del firmamento hollywoodiense que trabajaron para la productora entre los 30 y los 60, que como tú sabes, pues fueron los años dorados de la industria.
Hemos hablado del cine clásico, vamos ahora con el cine moderno.
Eso también nos lo ha contado Teresa.
Los hermanos Warner configuraron una empresa que es uno de los grandes estudios de Hollywood en este momento y que a lo largo de estas últimas décadas han ido apostando por grandes directores en la industria. No hubiese apostado por ellos ni les hubiese dado la libertad creativa que ellos les han dado. Le dieron su primera oportunidad a Steven Spielberg, ellos han apostado por toda la carrera de Stanley Kubrick, le dieron la posibilidad de dirigir a nuestro Harry el Sucio, a Clint Eastwood. Christopher Nolan no sería lo que nosotros conocemos hoy sin la Warner.
A todos ellos, Spielberg, Kubrick, Christopher Nolan, increíble, para homenajear este siglo de oro. Nunca mejor dicho, la directora Leslie Iwerks, cuyo abuelo dibujó por primera vez a Mickey Mouse para Walt Disney, ha lanzado un documental narrado por Morgan Freeman, dividido en 4 episodios en los que se repasa el impacto del famoso estudio en Hollywood. Una recomendación pues imprescindible para todo amante del cine.
Un magnífico reportaje, Ana Torres, muchísimas gracias, sobre todo por descubrirnos que el pilar fundamental de la productora, de la Warner Bros., en estos 100 años, o por qué empezó a elegirse como gran productora, era un perro.
Es bastante curioso, Diego. Muchas gracias a ti, pero no hemos terminado todavía.
¿Ah, no?
Yo quiero imitar un poco a Marcote y os voy a poner
eso
a
difícil,
prueba.
¿Eh?
Que están... No, eso es muy difícil, imposible, pero me ha dado la idea. Están aquí también Rodrigo y Paula y os voy a poner Hola. Una escena de una película y a ver si me adivináis qué película de la Warner Bros. Es.
Quisiera entrar en mi cámara.
¿Identificación?
No creo que eso sea necesario.
Madame Lestrange.
No me gusta que me hagan esperar.
Lo saben. Saben que es una impostora.
La música,
la música distinta.
La escena no me tenía un poco perdido, pero la música sí.
Os lo he puesto sí, un poco difícil. La música os la puede música guiar.
¿Cuál? A mí la verdad que no me guía, pero antes he hecho trampas y ya sé cuál es.
Es Harry Potter.
Sí. Es la última de Harry Potter y la he elegido porque Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, es la película más taquillera en la historia de la productora de la Warner Bros. Y también la más taquillera como adaptación de un libro infantil.
¿Y nos da tiempo alguna más de este juego?
Pues yo creo que sí, nos da tiempo Venga. Alguna más.
La soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
No para mí.
¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
Les gustará.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro.
Sí.
Es que las músicas dan muchas pistas.
Por el diálogo no, pero por la música sí.
Yo estoy fuerísima.
Jack Nicholson.
¿Sí?
Fuerísimo.
Jack Nicholson con un hacha.
Ah, claro.
Y con cara de loco.
Vale. No, joder, es que me he despistado muchísimo.
Entrando por una puerta.
Sí, sí, claro, El Resplandor, ¿no?
Sí.
Muy bien, El Resplandor. Vale, vale. La curiosidad de esta peli es que Jack Nicholson tenía experiencia con el hacha porque había sido voluntario en el cuerpo de bomberos. Y en la mítica escena destroza una puerta de verdad. Él le pusieron primero un decorado y dijo Jack Nicholson, no, ponme una de verdad que verás el shock
que
voy a montar
abajo.
Aquí. Totalmente.
Y vamos a cambiar de tercio, chicos, que esto se acaba y tenemos que apagar la luz, que en este caso va a ser Paloma porque ha sido la última que tiene que entrar en el estudio.
Me ha encantado el reportaje de la Warner y me ha encantado el juego final.
Sí.
Estaba escuchándoos bajando las escaleras y decía, el resplandor.
¿Has puesto la misma cara que Jack?
No.
Qué
todavía,
miedo, ¿eh?
Todavía no.
Yo no pude acabarla la primera vez que la vi.
¿No?
No. Me cabe encima y...
Bueno, vamos con este espacio que le bautizamos en su día como que el último que apague la luz y que luego ventile, que es en el que recopilamos pues las noticias más destacadas de la semana, las noticias más curiosas, las playeras, si hay festivales o no hay festivales. Y no sé por dónde empezamos, chicos, este último fin de semana de verano.
Pues empezamos por la noticia playera, la última ya, y bueno, básicamente es que ha aparecido un flamenco en una playa de Granada. Un flamenco solo.
Un flamenco ave.
Sí, sí, un ave. No, claro, el otro sería más normal, pero claro, el animal ha provocado el asombro de todo el mundo, porque tú imagínate, estás en la playa y de repente ves un flamenco, que además suelen ir en manada y tal, pero estaba totalmente solo. Y claro, la teoría es que estaba muy cansado porque venía de viaje y no sé qué, y había parado en la playa porque necesitaba recuperarse.
Tomar algo en el chiringuito.
Claro, sí, a tomar un refrigerio y a seguir, ¿no? Bueno, pero al final ha habido un final feliz porque el animal ya está bajo los cuidados del centro de recuperación de especies amenazadas y el siguiente paso será llevarle a un sitio seguro.
¡Qué bien!
¡Qué bien! ¿Y por dónde seguimos?
Seguimos por el festival, la noticia festivalera, que es el festival que traemos esta semana, el Coca-Cola Music Experience. Se va a celebrar en La Caja Mágica y los días 1 y 2 de septiembre. Entre los artistas, Quevedo...
A ver si conozco alguno.
¿Quevedo?
¿Lo estamos Quevedo, escuchando?
Sí, sí.
Pues Quevedo,
no María... No lo practico mucho, pero sé quién es.
¿María Becerra?
No.
Vale. ¿Ozuna?
No, sí, Ozuna. Hombre, sí. Alguna canción seguro que... Es entre reggaetón, ¿no?
No me miréis con esa cara.
El artista invitado lo conoces sí o sí. Hay pistola que descargada se dispara. Todos los relojes. El artista invitado es Estopa. El festival ha colgado el cartel de sold out absoluto. Y es que las entradas, bueno, pues se han agotado a la velocidad de la luz.
¿Ves? Pues eso lo va a reventar, ¿ves?
Hombre. Pero oye, los otros también, Diego, tú no estás sí, ahí, es pero no los otros tienen ello, también mucho tirón.
Sí, sí, lo intentaré también. Hacerlo.
Que sí, hay que ponerse al día.
Pero Estopa es la garantía de que va a ser un
hombre.
Totalmente. Yo iría solo por Estopa, ¿eh?
Yo.
¿Y nos queda alguna cosa más?
Nos queda una cosa más, que es que de normal siempre contamos alguna frase viral. Pero esta semana no hay frase viral, hay una noticia que a mí me ha sorprendido un poco porque digo...
Bueno, ¿qué se ha hecho viral?
Se ha hecho viral porque es que resulta que este fin de semana... ¿Todos conocéis el monstruo de Lago Ness?
Ajá. Bueno, conocerlo.
Conocer.
Hemos escuchado.
Claro, pues ¿no? Resulta que hay un...
Que algo hay.
Hay un geólogo británico que este fin de semana se ha propuesto encontrarlo. Entonces ha reunido a más de 100 voluntarios y a un equipo de investigadores para encontrarlo. Entonces, pues, durante ayer, o sea, ayer y hoy, están allí pico pala, a ver si encuentran algo.
¿Y son
algo.
Investigadores o son aficionados?
O sea, está este geólogo que es el...
Barra frikis.
Eso ya cada uno. Está el geólogo, que es como el cabeza principal, y luego hay un grupo de investigadores y más de 100 voluntarios que se han apuntado, que han dicho, yo creo que esto, que está, o sea, que este monstruo existe de verdad.
Pero una
y
cosa...
yo lo voy a encontrar.
A mí me es una acción de marketing.
Ese monstruo serán ya muchos, te quiero decir, pero si fuera el mismo desde hace cuántos años ya estaría muerto, entonces tienen que ser por lo menos dos que hayan procreado y sigan teniendo monstruitos del Lago Ness, ¿no?
Igual es muy viejo, como o sea, tiburón es... que vive 400 años.
Si llevan ¿sí? al menos 100 años con la historia del monstruo del Lago Ness, tendría que haber unos cuantos.
Tendría que haber varios pero monstruitos.
Es que pues es que resulta que, es que esto no solo pasa en Escocia. ¿Ah? Porque es que en China también hay otro monstruo del Lago Ness chino.
¿Ah, sí?
Cerca de Nueva York.
¿Y cómo se llama?
Pues el de China, no sé o cómo China. Se llama. Pero, por ejemplo, el de Argentina se llama Nahuelito.
Ah, que en Argentina tienen otro.
Sí, y en Nueva York también, a Champi.
Y aquí no, Champi.
No tenemos
ninguno. ¿En Leganés? ¿En Leganés?
¿Ah, sí?
Madre mía, Madre mía. Porque estamos de salida, ¿eh? Sí, que no.
Oye, porque no nos hacemos con un monstruo de donde sea, da igual. Sí, por lagos no va a ser, que hay unos cuantos.
Pues mira. Lanzamos la idea. Ahí queda.
Bueno, sí. Vamos a darle un pequeño espacio. ¿Todavía le podemos dar a los oyentes?
Pues sí, ¿no?
Sí. ¿Nos quedan algunos oyentes que no hayan podido entrar en la antena a lo largo de la mañana?
Podemos hablar de la canción que está sonando también, ¿no?
Pues también, ¿por qué no?
Es que es un homenaje a Toto Cutugno, que ha fallecido esta semana. El pasado miércoles, que tenía 80 años ya y estaba con una enfermedad larga, y bueno, pues ha fallecido finalmente. Lo siento, Diego, pero es que había que hablar de esto. Y bueno, es esta canción que estamos escuchando, El Italiano, que es un auténtico himno.
¿Y cómo se llama el susodicho? No, estaba atento.
Toto Cutugno.
Italiano, ¿no?
Sí, sí. Esta canción, con esta canción triunfó en el Festival de San Remo en 1983. No ganó, pero tuvo mucho éxito la canción. Luego lo ganó anteriormente en 1980 con Solo Noi.
Pues descanse en paz.
Bueno, pues tu cuño, ¿no?
Toto Cutugno. Es un himno para los italianos. Sí.
Chicos, que se ha acabado el programa de este domingo, se ha acabado fin de semana veraniego, que ha sido un placer compartir estas semanas con vosotros. Espero que hayáis aprendido un montón. Ana Torres sigue por aquí por COPE, no sabe exactamente por dónde todavía, pero la veremos por los pasillos y por la redacción. Sí. Paula Díaz vuelve a la universidad, si no me equivoco.
Pues sí, ya toca.
¿Y qué tal te has pasado este verano?
Pues muy bien, la verdad. Sí. Oh, a gusto.
¿Qué va a decir?
¿Has estado a gusto? Eso es lo principal. ¿Y Rodrigo? ¿Qué planes?
Bueno, pues yo haré el máster de esta cadena.
¿Ah, sí?
Sí, así que nos veremos dentro
de un par de años. Así que nos vamos a ver, entonces.
Sí, sí, sí. Y nada, muy a gusto y he aprendido un montón, que era de lo que se trataba. Y nada, genial, un equipazo el de fin de semana.
Y un programón.
Ha sido un placer compartir estas semanas con vosotros. El próximo fin de semana ya vuelve la jefa. Cada uno iremos a nuestro sitio, a nuestro
puesto habitual.
Sí. Y nada, pues eso, que ha sido un placer compartir estas semanas de verano con vosotros.
Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros.
Que habéis trabajado muy bien. Y nada, nos despedimos hasta el próximo fin de semana, cuando ya tomará los mandos la jefa. En el control ha estado Alejandro Cobo y en el central Jorge Fuentes. Diego González se despide de todos vosotros por correr, lo de siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamonte.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE. Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Hosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas...
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Mejor no les llames. Loca Academia de Policía 1, 2 y 3. El domingo a partir de las 9 menos cuarto. En 13.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados. Tan solo ahorrando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE.
La semana que debería haber sido toda ella una fiesta futbolística, social y hasta política por la consecución por primera vez en la historia de un Mundial de Fútbol Femenino para España se ha terminado convirtiendo en un esperpento sintomático de otras cuestiones más relevantes que suceden en nuestro país. En un primer momento, la no dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol ha sido el remate, que agrava el sentimiento generalizado de desprestigio de la política. El impresentable beso a una jugadora o sus gestos obscenos en el palco de autoridades durante la celebración del triunfo ante Inglaterra son gotas que han colmado el vaso, pero que llevan en sí mismas implícitas preguntas por cómo es posible que una persona como Rubiales haya tenido tan buena relación hasta ahora con el jefe del Ejecutivo, o por qué el gobierno no haya mostrado hasta hace algunos días ni una mínima muestra de desaprobación cuando le han perseguido durante este tiempo la sombra de graves escándalos. Por otra parte, el caso Rubiales ha vuelto a poner de manifiesto hasta qué punto tenemos invadida la vida social por la política y la propia política por la ideología. A la sombra de lo sucedido, hemos vuelto a ver actitudes propias del escrúpulo y el puritanismo moral en quienes acaban por exigirle a los demás una conducta irreprochable cuando son ellos mismos los primeros que no dan ejemplo. En medio de todo ello quedan, por desgracia, opacados el éxito de la selección femenina y los verdaderos valores que encarna el deporte. Ojalá el despropósito vivido nos sirva para aprender alguna lección.
Son las 2 de la tarde.